amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y estoy con
Jaime Varela de Faunánimo y juntos estamos
y esto en... es
Faunánicos.
Faunánicosas. ¿Cómo estás, Jaime?
Súper, Rocío, ¿cómo estás tú?
Bien, preparándome para el domingo.
Y yo preparándome para el fin de semana largo. Incluye el domingo, sí.
¿Vas a hacer sándwich el lunes?
Sí, estoy muy contento por eso, así que más tiempo para andar buscando fauna.
Muy bien, y el día domingo vamos a celebrar el Día del Padre. Así que el día de hoy vamos a hablar de los grandes papás de la fauna chilena, sí.
Exactamente, no solamente somos nosotros los humanos quienes tenemos que celebrar este día, porque la naturaleza, y sabes que en particular en la fauna chilena hay unos papás que son grandiosos, realmente hay que sacarse el sombrero por ellos.
A ver, ¿por cuál partimos? ¿Cuál es tu número uno?
Mira, no te voy a decir mi número uno. Vamos a partir con uno grandote, que a lo mejor es muy buen papá, lo que no significa que sea buen marido, ¿eh? Eso lo aclaro inmediatamente. ¿Sí? Tenemos a nuestro pajarraco más grandote que no vuela. ¿Adivinarás de quién estoy hablando?
Del Ñandú.
El Ñandú, así es. Con dos especies que tenemos presente en Chile, que es nuestro Ñandú clásico, el Ñandú del sur, que podemos encontrar en la Patagonia, y uno que es un poquito más pequeño, bueno, son cosas de centímetros nomás, que está en el norte, que es el Suri.
¿Ya?
Bueno, acá a nivel continental hay tres especies, el más grande está en Argentina, que es el Rea americana. Bueno, este Ñandú es bastante curioso porque nosotros siempre hemos tenido el concepto de que las aves son monógamas. Tienen una pareja para toda la vida. Pasa con los pingüinos, con los loritos, con varias aves. En cambio, el Ñandú es un picarón que tiene muchas, muchas hembras. Pero ojo, que las hembras también tienen muchos machos. Acá es... claro, la infidelidad es por ambas partes. Es así su especie. El macho tiene muchas hembras y, por lo tanto, fertiliza a varias. Y aquí hay un sistema bien curioso. Muchas hembras, pueden ser 5 hembras, empiezan a poner los huevitos, huevitos que en realidad son harto grandes, en el mismo nido. Pueden juntar 30 a 40 huevos, por ejemplo, del mismo macho, distintas hembras.
¡Wow! Ponen muchos huevos. ¿Y cómo saben de quién es de quién? ¿Los crían todos juntos?
Claro, esa es la respuesta, la pregunta clave en este caso. Las hembras que fueron fertilizadas por el mismo macho, porque es un macho dominante, van poniendo los huevitos, como te decía, en el mismo nido. Pueden ser 5 hembras fácilmente, llegando a un número exorbitante de 40 huevos por nido. Las hembras, después de dejar de depositar su huevito, se alejan, se van, y no participan más de la crianza de sus pollitos. Y es el macho quien se encarga de encubar durante 40 días aproximadamente, hasta que eclosionan. Y no solamente eso, sino que se queda 3 años cuidando a sus retoños. El macho.
¿Tres años? Espérate, entonces déjame ver si entendí bien. Vienen un macho, se junta con muchas hembras que ponen los huevos de ese macho.
Exactamente.
Ok. Y él después se queda ahí guardándolo y las hembras se van y hacen otro ciclo después con otros machos.
Exactamente.
Okay.
Mira qué bien. De hecho, puede poner un huevo cada 2 días. Es que es un periodo bastante, o sea, es largo. Cuando van depositando, van juntando estos nidos gigantescos. De hecho, algunos nidos que en realidad son solamente una depresión en el suelo, no es que construyen nidos como los pajaritos más pequeños. No juntan ramitas ni nada. Algunos quedan abandonados y nunca eclosionan, quedan ahí. De hecho, me ha tocado encontrar huevos de Ñandú.
De Ñandú.
Que son muy similares a los de la avestruz en tamaño. Hay que considerar que tienen una similitud bastante evidente, a pesar que hay diferencias como que la cantidad de dedo y todo eso. Pero bueno, eso es tema para otro, estamos hablando de los papás. Bueno, y esta forma de reproducción es bastante particular porque incluso sorprendió a Charles Darwin cuando estuvo por Sudamérica en el año 1834. Que entre paréntesis, esto sí lo voy a agregar acá, gracias a él se supo que el Ñandú que está en el sur de Chile era otra especie, porque lo habían cazado a una hembra de Ñandú y se la estaban comiendo en un asado. Y Charles Darwin estaba en eso y de repente dijo, oye, no, esta especie es más grande que la que conocemos. Y salvó todo lo que pudo, el cráneo, las plumas, y lo mandó a Inglaterra y gracias a eso se definió. De hecho, en inglés se llama The Darwin's Rhea. Sí,
mira.
Como el rea de Darwin. Ya, esto es como el tips entre medio. Bueno, otra especie que me gusta mucho, que es la ranita de Darwin. Este pequeño anfibio que a mí me sorprende por muchos motivos. Primero que todo porque tiene un camuflaje espectacular que simula ser una hoja. pero no solamente por la forma, sino que se adapta también al entorno, porque hay lugares donde la hojarasca es café y la ranita de Darwin va a ser café. Vive en lugares que son más verdes, la ranita de Darwin va a ser verde. Hay algunas tonalidades más amarillas, o sea, varía, no solamente de un color, va a depender del lugar de
Pero
Chile.
Jaime, ¿eso significa que es como el camaleón y se adapta o que la especie en sí ya está determinada por el entorno?
Mira, no es como el camaleón que puede cambiar a voluntad.
Ya.
Se adapta y evoluciona según el lugar
Evoluciona.
donde creció. ¿Ah? Va a encontrar distintas
Perfecto.
poblaciones de ranita Darwin. Bien, es como el melanismo en las uñas, que también es un tema pendiente, que es cuando estos felinos nacen con tonalidades muy oscuras, pero se ha estado estudiando que en realidad este melanismo se da en lugares muy boscosos, donde le sirve evolutivamente. Entonces, con la ranita Darwin es lo
Okay.
mismo, donde le sirve evolutivamente tener colores más similares a su entorno, va a ser de ese color.
Ya, ¿y por qué la ranita de Darwin entra en nuestro ranking hoy día de los mejores papás?
Nuevamente, esta vez, al igual que Ñandú, es él quien se hace cargo no solamente de la crianza, sino de la gestación de los pequeños reinitos de Darwin. Es increíble porque nosotros sabemos, y más de alguna vez hemos visto, que los anfibios, los anuros, los sapos, las ranas, se reproducen con huevos, se van y en lugares con agua empiezan a
Sí,
metamorfosear los conocidos
claro,
pingüines, estos cabezones con la
exacto.
colita. En cambio, la ranita de Darwin nunca hemos visto ese proceso, porque ese proceso de metamorfosis se realiza al interior de un saco bucal, perdón, que tiene el macho en su garganta. El macho, la hembra deposita los huevos, que pueden ser igual en alrededor de 40 huevos, más o menos similares los números con el ñandú. Los ingiere, por decirlo de alguna forma, los deja en este
Se
saco
los comen.
especial. Claro, es que la gente al comienzo, las primeras observaciones pensaban que se los comía, pero lo que hace es tragarlo para depositarlo en este saco bucal,
¿Ya?
donde van a estar alrededor de 18 o 20 días, y después el macho los vomita, porque hace unos movimientos así como peristálticos, así como que se mueve un
Lo
montón.
regurgita.
Claro, empiezan a salir estos mini ranitas, pero ya formados, o sea, son realmente igual que el adulto, pero pequeñito. O sea, jamás
Perfecto.
uno puede ver el proceso de metamorfosis porque va a ser al interior del macho. De hecho, hay imágenes increíbles en que el macho se ve como gordito, pero no es que esté con su pancita de gestación, sino que es como su garganta que está muy inflada porque están adquiriendo tamaño en los pequeños. Y también hay
Bueno.
registro que una vez que ya los vomitó, es feo decirlo así, digamos que los dio a luz, se queda cuidándolos por un tiempo, ¿sí? No es que los abandone tampoco. Entonces, para ser un anfibio, la verdad es que es bastante curioso el proceso. Y hay
Bueno.
uno, y hay otro que para mí estaría como en el top one, porque es por
¿Ya?
lo sacrificado que significa todo el proceso. Yo creo que más de alguna persona ha visto alguna vez un documental, estos clásicos documentales franceses de la marcha del pingüino.
Sí.
¿Has visto el pingüino emperador?
Sea, yo vi Happy Feet.
Ya, ¿viste Happy Feet? Entonces tienes una idea más o menos
Sí, porque ahí el papá se quedaba cuidando el huevito y se le
Exactamente.
caía.
Ya, mira,
Le llega un poquito de frío.
eso es lo que define en realidad este proceso, porque el macho tiene que quedar con el huevito, porque es uno solo, sobre sus pies. Porque si este huevito toca el piso, por las bajas temperaturas del continente antártico, inmediatamente este huevito se va a perder, de hecho. Y le sucede lamentablemente a muchos pingüinos. Por lo tanto, bueno, acá es compartida, porque no es que el macho se quede solamente empollando y la hembra se desvincule. Lo que pasa acá con la hembra es que tiene un tremendo trabajo, muy sacrificado, ir a buscar alimento para poder llegar con
Claro.
las proteínas necesarias el minuto que este pollito esté eclosionando de su huevo. La hembra pasa hambre, llega muy flaca, muy disminuida muscularmente. Piensen que en la Antártica no solamente las bajas temperaturas, sino los depredadores, están las orcas, están las focas, y los machos se agrupan porque hacen unas verdaderas masas para protegerse del frío. Entonces,
Y ahí, Jaime, ¿van entrando y saliendo o siempre son los mismos los que se quedan más afuera y otros más adentro?
no, se van rotando. De hecho, es increíble la organización que tienen para soportar estas temperaturas. Y imagínate que es de las únicas especies que realmente están criando en ese continente, porque muchas especies que son habituales, que se van a alimentar, se van a otros lugares a criar, a dar a luz,
Ser
a
una
poner
migración.
efectivamente. Pero incluso las mismas ballenas que se andan alimentando en la Antártica se van a lugares más cálidos. Pero acá los pingüinos emperadores, que es el pingüino más grande que hay en Chile, pero ojo acá, considerando a la Antártica como si fuera parte del territorio chileno, porque realmente la Antártica
Okay.
no nos pertenece, no le pertenece a ninguna nación, no hay una jurisdicción real, legal sobre la Antártica, pero sí se considera como parte de los pingüinos que existen en Chile.
Pero el emperador está solo en la Antártida porque hemos visto pingüinos, por ejemplo, que vienen a Chiloé, otros que están incluso cerca de La Serena, ¿no?
Claro, mira, efectivamente hay otros pingüinos como el pingüino de Humboldt que está en toda la extensión del territorio nacional, de hecho llega hasta Perú, o sea, por lo tanto podemos decir de Arica a Punta Arenas. El pingüino de Magallanes está en todo el extremo sur de Chile y han aparecido también ejemplares en la región de Coquimbo. El pingüino rey, que es el segundo pingüino más grande del mundo y que sí está, se puede decir que está en territorio chileno porque está en las islas del sur, en Cabo de Hornos, alrededores. Han habido, y hace un par de años también lo hicimos viñeta en Faunánimo, apareció uno en una playa en Concón. Y es porque eventualmente un pingüino puede alejarse de su área normal de distribución porque está persiguiendo un cardumen de peces. Entonces las corrientes generalmente se lo llevan y le cuesta retornar. Oye, y entre paréntesis, como el pingüino rey también es muy grande y el pingüino emperador, ¿para qué hablar? Hay un tips que eso probablemente lo vieron en Happy Feet. Para diferenciarlo fácilmente, el pollito,
A ver.
el hijo del pingüino emperador, es de color gris, con la carita blanca y tiene así como un casquito negro. En cambio, el pollo del emperador, del pingüino rey, es de color café, así como peluchito. Esa es como una diferencia fácil para distinguir. Obviamente el porte, estamos hablando de casi 1,20 m del pingüino emperador. Así que, como te decía, para mí, pues eso está entre
Pero
los principales, por lo difícil que es mantener ese huevito a salvo de las bajas temperaturas.
ya, bueno, Jaime, no me quedó claro. Entonces, ¿el pingüino emperador está solo en la Antártida o también lo hemos visto en alguna otra costa chilena?
Mira, eventualmente puede arrancarse a otro lugar, pero su área de distribución es la Antártica, la
Perfecto. Y el.
península Antártica y todo. Y el pingüino rey sí puede estar en territorio nacional, en las islas.
Perfecto. Y aquí el gran premio se lo lleva entonces el pingüino emperador por lo difícil que es mantener ese huevito en el frío.
Exactamente,
El super papá.
una percepción completamente personal, sí, Rocío. ¿Va? Tú puedes tener tu favorito, de hecho, el chungungo, que yo sé que a ti te gustan
Ay,
mucho.
el chungkung, sí.
Mira, si tú buscas bibliografía, no está descrito cómo es como padre, pero yo he tenido el privilegio de poder observarlos en sus hábitos diarios de crianza. Y esto también es una crianza familiar. La madre y el padre se quedan con su cría mucho tiempo y tienen horario. Increíble, en un estudio que me tocó hacer, me tocó observarlo cuando salían en la mañana, le enseñan a pescar, le enseñan a atrapar jaibas, pancoras, abrir crustáceos, y después vuelven en la tarde. Me acuerdo que siempre regresaban a las 5 de la tarde, llegan a su madriguera. Entonces el macho también acá está muy presente, este pequeño mamífero, el mamífero marino más pequeño de Chile, está presente en la crianza de su hijo, así que también es un excelente padre. Así que no solamente por estar
Mira,
a
eso.
cargo de las crías o de los huevitos,
Ya.
tiene que estar en la lista.
Me quedo con el chungungo entonces, que es un padre moderno.
Así es, trabaja igual que la mamá.
Me
Y
parece excelente.
oye, ¿te puedo hacer una mención honrosa? Porque nos queda un
Por
minuto.
supuesto,
La
hagámoslo, nos
mención
queda.
honrosa se la voy a dar a los chincoles y a las
¿Ya?
diucas que tienen que criar abnegadamente y alimentar a hijos que no son de ellos. Y eso pasa con los mirlos. O sea que los mirlos tienen nidificación parasitaria. Llega la
Así es.
mirla, bota los huevitos del chincol o de la diuca, y te doy estos dos ejemplos porque son los más recurrentes. Les bota el huevito, y después es muy divertido ver un chincol pequeñito alimentando un tremendo pescado que es el mirlo, y pasa lo mismo con la diuca, porque
Los
padre,
dejamos.
padre el que cría.
Así es,
Así
padre es
es.
el que cría y en este caso sería el chincol y la
La diuca,
diuca.
así es.
Mención honrosa para ellos y los dejamos invitados para una próxima cápsula de Fauna y Cosas. Gracias, Jaime.
Estamos hablando, que estén muy bien, Rocío. Chao, chao.
Chao, chao.